Radio Martí, son las 2 de la tarde. A continuación, las noticias. La dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, fue trasladada desde el pasado jueves a la sala de terapia intermedia del Hospital Salvador Allende, conocido por la Covadonga, en el Cerro, en La Habana. Clara de las Mercedes Cisnaga, su hija, dijo a Radio Martí que el traslado se llevó a cabo sin que sus familiares fueran informados.
El día primero de agosto la trasladaron para la terapia intermedia y nosotros no sabíamos nada. Ayer ella tenía que llamarme por teléfono porque la llamaron el lunes. Ella le tocaba llamar y no me llamó. Averigué el número y me llamé porque me quedé preocupada. Y entonces digamos, pensando que le había pasado algo, llamamos para allá. Y resulta ser que ella estaba en terapia intermedia desde el día primero y no nos habían avisado. Cuando yo llamo a la sala de penado, un guardia en la sala de penado donde ella estaba. Me dice que ella la habían trasladado por un problema renal. Me dice que porque es por un problema renal. Y cuando yo voy a la sala de intermedia, ella lo tiene son los pies hinchados, mucha falta de aire, los mismos síntomas, mucha falta de aire y los pies hinchados.
El presidente Donald Trump firma una orden ejecutiva congelando los activos del gobierno en disputa de Venezuela. Así nos informa desde Washington, Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump ordenó el congelamiento de todos los activos del gobierno venezolano en los Estados Unidos, las sanciones más duras contra el gobierno de Nicolás Maduro hasta el momento. El mandatario firmó anoche una orden ejecutiva en la que dicta que todos los bienes e intereses en bienes del gobierno de Venezuela que se encuentran en Estados Unidos están bloqueados y no pueden transferirse, pagarse, exportarse, retirarse ni negociarse de otra manera. Esta es una medida que claramente aumenta la presión sobre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y lo coloca ahora en la misma posición de gobiernos como Cuba, Corea del Norte, Siria e Irán. En la carta enviada por el mandatario al Congreso estadounidense, explica que tomó la decisión, entre otras razones, por la continua usurpación del poder por parte del gobierno en disputa que lidera Maduro. Igualmente argumenta que la escalada en los abusos de los derechos humanos, arrestos y detenciones arbitrarias, la restricción de la prensa libre e intentos continuos de socavar al presidente interino Juan Guaidó y a la opositora Asamblea Nacional son motivos suficientes para esta y otras sanciones. La orden explica que el término gobierno de Venezuela incluye al Estado, cualquier subdivisión política, agencia o instrumentalidad, incluido el Banco Central de Venezuela y Petróleos de Venezuela, esta última ya sancionada por Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y desde Pablo Escobar Gaviria, el capo más buscado por la justicia norteamericana, hasta el expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, fugitivos de la justicia han encontrado refugio en Nicaragua con comodidades y jugosos empleos. Para Marcos Carmona, presidente ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, el mandatario Daniel Ortega está convirtiendo al país en un nido de delincuentes. El informe llega desde la capital, Managua.
Desde el capo Pablo Escobar Gaviria en los años 80 hasta Mauricio Funes, expresidente de El Salvador, prófugo de la justicia, han encontrado en Nicaragua un país de refugio seguro. Daniel Ortega, desde el año 2008, ha nombrado incluso a varios de estos prófugos en puestos diplomáticos con jugosos salarios y prebendas. Recientemente, el prófugo Mauricio Funes y su mujer recibieron la nacionalidad nicaragüense por decreto presidencial, sin llenar tan solo uno de los requisitos de ley. Actualmente, Funes, su pareja y un hijo son funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua con salarios superiores a los $3,000, cuando el salario promedio en Nicaragua es de 600. Para Marcos Carmona, presidente ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Nicaragua se ha convertido en un nido de delincuentes.
Nosotros no podemos convertirnos en el país en un nido de delincuentes. Definitivamente que en Nicaragua en estos últimos tiempos hemos observado cómo el gobierno ha venido dando beneficios de asilo, beneficios de ciudadanía a grupos de muy dudosa reputación que de una u otra manera el país se está llenando de narcotraficantes, de terroristas, de corruptos y de violadores de derechos humanos. Nosotros hacemos llamado que todos aquellos que sean corruptos vayan a pagar sus deudas a los países donde que les corresponde.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y la oposición rusa acordó con las autoridades la celebración de un mitin de protesta este próximo 10 de agosto, después de que las últimas dos manifestaciones en la capital rusa acabaran con más de 2.000 detenidos. La candidata del partido Yablokovo, Yelena Rusakova, precisó que el mitin tendrá lugar en la avenida Sájarov, al igual que el celebrado el 20 de julio y al que acudieron más de 20.000 personas. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a toda la audiencia, que sabemos que son muchos hasta ahora. Aquí en Hoy en Cuba, en Radio Martí, a las 2 y 6 de la tarde. Les habla Tomás Cardoso, invitándolo cordialmente durante la próxima hora a sintonizar nuestro espacio junto a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes reiteradas y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo es Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Durante la próxima hora vamos a analizar, bueno, el pasado viernes fueron topados los precios de algunos productos, sobre todo cervezas, refrescos, agua, tanto nacional como importada. La creatividad de los cubanos los ha llevado a buscar alguna alternativa, pero rápidamente, nuevamente reaccionó el gobierno cubano. De eso tendremos la información y el análisis con destacados economistas, así como la expectativa de decrecimiento de la CEPAL en el reporte semestral económico. También hablaremos de este espacio. La venta de los uniformes comenzó a lo largo y ancho del territorio nacional. Pugnas, colas, conflictos, falta de tallas, ese es el escenario nacional. En el ámbito noticioso, en el día de hoy, las declaraciones del asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, que dijo desde Lima, Perú, que el comportamiento impuesto y el conglomerado de medidas impuestos a los bienes del gobierno venezolano en Estados Unidos es una medida comparable al embargo al gobierno cubano. La dama de blanco, Xiomara de la Mercedes Cruz Miranda, permanece desde el pasado jueves en la sala de terapia intermedia del Hospital Salvador Allende, conocido como la Cobadón, en el municipio Cerro, en la capital cubana. Hablábamos de los uniformes, informa el diario digital 14 y medio que la jornada fue completamente dedicada, horas de horas, a la compra de los mismos. Y el rastro de sangre fue lo que dejó los recientes carnavales concluidos en Santiago de Cuba. Iniciamos nuestro espacio hoy, un gusto como siempre, dando las buenas noches allá en Valencia, España, al destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Profesor, las buenas noches para usted y las buenas tardes para la audiencia que lo sintoniza ahora.
Un saludo para toda la audiencia y, por supuesto, también para ti, Tomás. Gracias por contar conmigo.
Cómo no, profesor. Varios temas. Tenemos dos temas con usted, pero vamos a empezar con esta cuestión del tope de precios en bares, cafeterías y panaderías, que, como todos sabemos, pues, el Estado cubano implementó desde el pasado viernes 2 de agosto. Fueron topados por el gobierno cubano como medida, según ellos, para evitar la inflación. Bueno, la creatividad de los cubanos, Elías, que es lo que nos salva, pues ha llevado a crear una alternativa. Los cubanos, pues, se les ocurrió desde el pasado fin de semana la creación del combo. De esa manera podían cubrir un poco el aumentar un precio para vender solo una cerveza. A lo que ha respondido rápidamente la red social la ministra de Finanzas y Precios, la señora Macy Bolaños Weiss, que ha estimulado, escuche esto, profesor, a los ciudadanos cubanos a que delaten a los ejecutores de estas alternativas y estos artificios, y ha dicho que bajo ningún concepto se pueden violar las directrices y las regulaciones de precios establecidas por los consejos de la administración. ¿De qué se trata todo esto, Elías?
Bueno, todo esto se trata de un episodio más de lo vergonzoso y de lo lamentable que es el modelo de gestión económica que existe en Cuba, ¿verdad? Estas mismas autoridades que dicen dirigir la economía cubana quieren ignorar que antes de 1959 en Cuba existían directivos de empresas que llegaron a un gran éxito por hacer muy bien los negocios y por llevar adelante la economía cubana. Los nombres a lo mejor me agotaría, ¿verdad? Pero tenemos a los Goar Mestre, tenemos al Goizueta, tenemos a los que lideraban las multinacionales como Bacardí. En Cuba se fraguó el origen de ese gran emporio español que se llama el Corte Inglés. Cuba era una gran potencia económica dominada por empresarios que sabían hacer muy bien los negocios y que habían llevado a la economía cubana a las cotas más altas de prosperidad. Y eso todo se acabó con esta gente que todavía sigue gobernando Cuba 60 años después y que son los culpables de que en Cuba las cosas en materia económica no funcionen. El que los cubanos que están vendiendo en este momento cerveza a precios topados inventen esto que tú acabas de denominar combo es un ejemplo de la creatividad que existe en Cuba y que el régimen comunista no ha conseguido eliminar de la población. En Cuba existen todavía cubanos con habilidades para hacer negocios, para emprender, para fijar precios a los productos que venden para ganar dinero, porque eso es lo legítimo. Es legítimo ganar dinero y cuanto más mejor. El régimen se equivoca, no hay que ganar un poquito de dinero, no, hay que ganar cuanto más mejor, porque para eso es como para lo que uno se dedica a una actividad por cuenta propia o a un negocio. Bueno, yo esta fórmula que tú mencionas de los combos me parece muy inteligente, porque si la cerveza está vendida a un precio topado, el combinar la cerveza con un trozo de vianda o con un pastelito o con otra cosa y subir el precio de ese producto combinado, en definitiva, lo que están es aprovechando los espacios que tiene la economía libre de mercado que se está abriendo en Cuba poco a poco para poder facturar o para poder cobrar un precio más alto por esa cerveza que están vendiendo, y de alguna manera lo que hacen es sortear la norma de topar precios que ha establecido la ministra Meisy Bolaños en un intento claro de ponerle problemas a las empresas y a los pequeños trabajadores por cuenta propia que están en Cuba, ¿no?
Ahora, profesor, antes de finalizar el tema, imagínese que esta señora, sí, la Meisy Bolaños, que tiene más de un apalache político que de una ministra, ha dicho en las redes sociales que ella recomienda la creación de un observatorio de precios, sí, para monitorear esta situación. ¿A dónde vamos a llegar con este centralismo, Elías?
Vamos a llegar a que Cuba es uno de los pocos países del mundo que no tiene un índice de precios al consumo similar al que hay en España, en Estados Unidos, y que es el indicador que los economistas usamos para medir lo que se llama la inflación. Entonces, como no hay un índice de precios al consumo, que se lo inventan y que van creando ideas absolutamente desfasadas con respecto a los conceptos económicos, ahora se inventa ese observatorio para crear otro cuerpo burocrático más de planificadores de la economía, que son los que creo yo que sobran, porque los planificadores, los burócratas, la gente que interviene en la economía cubana no está vendiendo cervezas con combos y por tanto no están generando productividad. Lo que están haciendo es justo eliminar la productividad que genera la industria privada, la empresa privada, la actividad por cuenta propia. Y en ese sentido, la señora esta, con todos mis respetos, la señora Bolaños, pues más que una comisaria política, lo que debería hacer es dimitir del cargo, que yo creo que le viene bien grande. No está adecuada ni preparada esta señora, ni tampoco está cualificada para llevar adelante una transformación económica como la que se está haciendo en Cuba.
Bueno, profesor, hay otras malas noticias. La CEPAL, sí, acaba de producir su reporte del primer semestre del año, el Consejo Económico para Latinoamérica, y las proyecciones para Cuba, según la CEPAL, es una disminución a medio punto de crecimiento comparable al punto inicial que habíamos hablado en este espacio, que el propio Díaz-Canel y el señor Gil Fernández, sí, el ministro de Economía, sí, dijeron que tuvieron un problema en el reajuste y lo habían proyectado al 2%. ¿Qué le parece el análisis de la CEPAL?
Bueno, me parece que el organismo especializado en economía regional en América Latina, que es CEPAL y que pertenece a Naciones Unidas, le ha enmendado la plana al equipo económico de Cuba, ¿verdad?, al señor Gil y a Díaz-Canel. No solo les ha dicho que este año la economía cubana va a crecer la tercera parte de lo que estimaron ellos que iba a crecer la economía este año, porque recuerdo que el señor Alejandro Gil, si me está oyendo, sabe que hace unos días, en rueda de prensa acreditada en La Habana, decía que la economía iba a crecer un 1.5% este año. No, no, la CEPAL le ha dicho, mire usted, no, 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 usted va a crecer un 0.5%, eso es la tercera parte de lo que él cree que iba a crecer la economía. Pero es que además le ha rectificado el crecimiento económico del 2018, que este año dijeron que se habían equivocado haciendo los cálculos y lo incrementaron en un porcentaje del 2.2%, cuando realmente la cifra inicial era el 1.8. La CEPAL ha dicho que el crecimiento del año pasado está en esa línea del 1.8 o incluso menos, y no en la línea del 2.2 que ha rectificado el ministro. Por lo tanto, es un revolcón a las autoridades económicas, que eso ellos les importa poco, porque realmente las autoridades económicas castristas de estas cosas no entienden, pero los inversores extranjeros, las personas que están pensando en hacer negocios en Cuba, todos los que de alguna forma siguen estos indicadores y datos estadísticos oficiales de Naciones Unidas, pues yo creo que se van a plantear seriamente el tema de la credibilidad de la economía cubana. Y luego ellos van a decir que en Cuba las inversiones no vienen por culpa de la ley Halliburton. No es verdad. Las inversiones a Cuba no llegan porque la economía cubana no crece y además tiene poca credibilidad económica a nivel internacional por culpa de sus dirigentes. Yo creo que el revolcón que ha dado Cepal al equipo económico de Díaz-Canel es suficiente para que ese equipo se vaya a su casa y que el señor Díaz-Canel ponga a otro equipo al frente de la economía cubana.
Profesor, una última pregunta. Usted lo ha dicho en este espacio muchas veces, no queremos alarmar a los cubanos, pero el pronóstico del 0.5 crecimiento de la economía, eso básicamente es nulo. Una economía que se respete debe, usted lo ha dicho en este espacio, ir más allá de un 4, un 5% de crecimiento anual para decir que algo ha mejorado.
Bueno, yo me atrevo a afirmar que esa predicción del Cepal, si realmente se verificase, indicaría que la economía cubana ha entrado en recesión a lo largo de este año 19. Significa que está experimentando no crecimiento, sino decrecimiento, porque prácticamente se estabiliza, es decir, un 0,5 es que la economía se mantiene estable, lo que implica que en algunos meses y en algunos trimestres del año es muy posible que haya un decrecimiento de la economía. Y yo creo que ese decrecimiento va a ir a más conforme avance el año, y los efectos de la inacción en las políticas económicas y de las erróneas políticas económicas que se están adoptando por el equipo del ministro van a ir causando cada vez mayor daño a la economía cubana. Por ejemplo, los precios topados. Esa es una medida absurda que habría que dar marcha atrás inmediatamente y proponer crecimientos y flexibilización en la oferta productiva, justo lo que no están haciendo. En ese sentido, ese 0,5 puede llegar a ser incluso hasta más bajo a lo largo de los próximos meses. No vienen buenas noticias para los cubanos, por desgracia.
Lamentable. Las gracias, como siempre, en Valencia, España, destacado profesor y economista Elías Amor Bravo. Vamos a tratar de continuar con este tema del tope de los productos, la venta de algunos productos que desde el primero de este mes de agosto se han topado en restaurantes, paladares y cafeterías cubanas. Se trata del precio de la cerveza, tanto nacional como importada, el precio de los refrescos, igualmente nacional e importado, así como pues el precio del agua y otros jugos y demás. Los cubanos, pues con la creatividad que le caracteriza, inventaron luego del tope salarial, bueno, pues hacer el combo que no es algo que no deja de existir en otros países del mundo, existe también en los Estados Unidos. Sin embargo, rápidamente el aparato sensor entró en funcionamiento y vamos a continuar analizando este tema con otro destacado economista. En este caso tenemos desde la capital cubana a la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, un placer, las buenas tardes.
Buenas tardes para ti y para todos los oyentes del programa.
Bueno, Marta, los cubanos son muy creativos. Llevan jugando al gato y al ratón por más de 60 años de castrismo, ¿no? Toparon los precios desde el día 1 de agosto en restaurantes, paladares, cafeterías, de la cerveza nacional importada, los refrescos. Y los cubanos, pues a partir del sábado, pusieron en práctica el combo cubano, el combo que se trata es de aumentar un poquito el precio que topó el gobierno si le incluyes pues una frita, una viandita, una croquetica, qué sé yo, algo para justificar el aumento. Enseguida aparecieron los chivatientes en las redes sociales y la cosa ha llegado a la señora Macy Bolaños Weiss, que ha dicho la flamante ministra de Finanzas y Precios, y ha dicho que qué va, no se puede permitir la regulación que ellos esforzaron, y llamó a los cubanos a que delaten y denuncien estos artificios. Y es más, Marta, ha llamado a la ministra y ha anunciado la creación de un observatorio de precios. ¿Qué es esto, Marta?
Bueno, esto es la impotencia. O sea que ellos tratan de arreglar una cosa por un lugar y se les arregla por otro. Yo te puedo decir que pueden sentar un montón de economistas juntos y comenzar un debate que todo el economista que sepa la realidad de que tiene este país va a estar en contra de la regulación de los precios. Eso es de verdad algo que no se concibe. Pero yo pienso que dentro de la dictadura le están cortando las patas de la mesa a Díaz-Canel, porque hacer una cosa como esta es prácticamente decirle que le están desgraciando nuevamente todos los problemas económicos, porque la gente va a inventar. Tú dices eso, bueno, hay lugares donde ya la cerveza sola la venden si comes. O sea, que tienes que comprar una cajita que vale entre 35 y 50 pesos y entonces te venden la cerveza. Lo que implica que también va acompañada, porque ahora la cerveza que más se vende es la Hollandi, que vale en la shopping un sauce, y entonces la pueden vender a 40 pesos, o sea, le ganan 15 pesos cubanos, que no se los ganan así solo, porque se habla del transporte, pero el transporte es un costo directo, pero tiene también costos indirectos. Lo que pasa aquí en Cuba, nadie sabe nada de costos, y ni lo practican, ni lo llevan a cabo, ni hay costo en las empresas, ni mucho menos. Bueno, no hay contabilidad, ¿qué cosa va a haber costo?
Ahora, Marta, otro tema complicado, nos hablabas cuando te llamamos para la preparación del espacio, el escenario que impera ayer en los 15 municipios de la capital cubana con el tema de los uniformes, un caos.
Sí, sí. Hay alguien, te repito, que quiere que las cosas salgan mal. Alguien o varias personas que quieren que las cosas salgan mal. Porque es indiscutible que si se hubiera hecho una organización por escuela o por cualquier tipo de barrio, etcétera, no estaría pasando lo que está pasando. Mucha gente va, no encuentra la talla. Pero sin embargo, tú ves por el noticiero de televisión a los talleres llenos de uniformes y están produciendo y han producido 400.000 uniformes. Y bueno, lo que tú oyes por el noticiero de televisión es maravilla. Pero el problema no es que esté el producto, el problema es que esté la distribución asegurada. Y todo parece indicar que los que distribuyen, distribuyen mal las tallas, pocas cantidades, porque no hay como una especie de censo de dónde están las escuelas, de cuáles son la cantidad de alumnos que necesitan. Eso no existe para nada, porque es un verdadero tumulto de personas lo que hay para las ventas de uniformes. Esos tumultos terminan en bronca, en problemas serios, porque las mujeres se hagan los pelos, porque yo voy aquí, yo no, la te colaste, no te colaste, etcétera, etcétera. O sea que todo eso la dictadura lo puede evitar, pero no tiene el deseo político de evitarlo.
Lamentable situación. Las gracias en la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Caballo. Y vamos a cerrar esta primera parte con un cuentapropista, un operador de cafeterías ahí en la ciudad de Santa Clara, el activista también Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, a ver si tú nos explicas esto. El viernes aparecieron topados los precios para ustedes ya a nivel nacional de las cafeterías, bares y algunos paladares, los que están en manos de los cubanos de a pie, no los de la nomenclatura, así como en panadería. Pero rápidamente los cubanos son muy creativos, inventaron el combo. Bueno, pues vamos a vender la cerveza con una yuquita, una viandita, un pancito, un quesito para poder aumentar los precios. Ya no es cerveza, va convoyada con algo. Incluso se habla de que algunas cafeterías solo se está vendiendo la cerveza si compras comida. Rápidamente, Joel Espinosa Medrano, ha reaccionado el oficialismo, especialmente la ministra de Finanzas y Precios, Macy Bolaños Weiss, que ha dicho que esto es ilegal, que este artificio viola las medidas dictaminadas por el Consejo de la Administración, y ha exhortado a los cubanos a que denuncien estas violaciones. Y no solo esto, la ministra ha dicho que se va a crear un observatorio de precios. ¿Qué es esto, Joel? ¿A dónde estamos llegando?
A ver, Tomás, el Estado es el primer tramposo que tiene aquí, acá en Cuba, que además trampa hace el Estado, porque el Estado, por ejemplo, te vende un bistec de digamos, su restaurante de cerdo, que el precio es súper elevado, te pongo un ejemplo, entonces te le acompaña con un pedacito de, no sé, con una ensaladita, con una chicharrita, con una guarnición, y al final, con el precio elevado, que es lo que sucede, los cubanos también tratamos de sobrevivir, que tratamos en cafetería. tenemos que pagar altos precios por nuestros productos, y tú no quieres que lo venda directo, que él te lo va a vender acompañado, y ya no es como estamos diciendo, es solo un combo, y eso es legal, eso tú lo puedes hacer, estás buscando formas de venta, de servicios y demás, que es lo que sucede, que solo ellos son los que pueden implementar estas soluciones a tanta a nosotros, nosotros los trabajamos por cuenta propia, buscamos soluciones ante tanta persecución por parte estatal, y ahora tampoco, están creando las condiciones, seguro están creando alguna medida para tratar de eliminar esta acción que estamos realizando, que no es legal, te digo que no es legal. La cerveza cuesta 40 pesos, pero está acompañada de la guarnición. O sea, estamos diciendo que también son productos que se adquieren, e incluso no es la misma ganancia que anteriormente teníamos vendiendo una cerveza, un refresco, una malta. ¿Por qué? Porque ya es un combo, ya no es un solo producto. Y si el Estado pues empieza a implementar medidas en contra de nosotros, ya veremos qué otra acción habremos que tomar.
Ahora, Joel, fíjate qué interesante. Los economistas cubanos le han dado, los economistas independientes le han dado el visto bueno a la medida. No así el oficialismo, que quiere apretarle ustedes más.
Sí, sí, es lógico, es lógico. Acuérdense que el régimen dio banda abierta al sector de trabajadores por cuenta propia, a merced, no con, con su propio, con su buena voluntad. Es decir, vio que el cubano le diera un poquito de libertad desde el punto de vista económico para mantener negocio, y eso es el negocio primero, que el Estado no quiere que haya independencia económica por parte de la población. Otro, que el Estado ya está viendo que el trabajador por cuenta propia es una competencia real a su servicio, así las instituciones estatales. Vamos a ya no vamos a montarnos solo en los hoteles, sino hostales, transporte, alimentación. Es decir, que hay una competencia donde es desigual, porque cada vez que el trabajador por cuenta propia trata de implementar medidas que van a favor de su negocio, el Estado va a seguir poniendo traspiés y va a seguir uno tras de otro, pero nosotros vamos a seguir creando condiciones, creando alternativas, y vamos a seguir manteniendo nuestros negocios. Eso ponlo por seguro, porque hay muchas personas que tienen mucho invertido en negocios, y el Estado no le interesa que tú de la noche a la mañana te veas en la pobreza, es decir, en bancarrota. Pero al doliente, a la persona que sí tiene la inversión, vamos a tratar de luchar, de tratar de tomar alternativas, aunque parezcan ilegales, pero van a ser legales. ¿Por qué? Porque el Estado no va a tener con qué rebatir estos negocios que nosotros tenemos de forma de vista legal, que estamos implementando medidas que nos van a permitir sobrevivir en esta selva donde nosotros somos los mayores perjudicados por parte sí, la población civil, los trabajadores por cuenta propia, que tenemos constantemente a las instituciones y al gobierno detrás de nosotros no podamos echar adelante nuestro negocio.
Cómo no, las gracias en Santa Clara al operador de cafetería Joel Espinosa Medrano. Así concluimos nuestra primera parte de Hoy en Cuba, ya este martes 6 de agosto. Los invitamos a una pausa, vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. Enseguida regresamos con más de Hoy en Cuba este martes 6 de agosto.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
En el ámbito noticioso tendremos ya una denuncia sobre la situación de un preso político.
Martí es para ti, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático en Radio Martí, presentado por la científica y doctora en biología Frances Colón, y con la participación de un panel de expertos que examinarán cómo influye el cambio del clima en Cuba, en Miami, y cómo se responsabilizan sus gobiernos. El cambio climático en Radio Martí, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 4 y 30 de la tarde. El cambio climático, una serie especial de Radio Martí.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Tú Eres la Música, de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio en Cuba, ya este martes 6 de agosto, Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En este panorama informativo en el ámbito nacional, a lo largo y ancho del territorio nacional, reportando aquí por Radio Martín lo que no dicen los medios oficiales. Y esta segunda parte del espacio la vamos a dedicar al polémico tema de la venta de los uniformes que en fechas diferidas ha comenzado a lo largo y ancho del territorio nacional. En la capital cubana, reporta el diario 14 y medio, la jornada de ayer lunes fue completamente dedicada a enormes colas desde horas de la madrugada, muchos disgustos, problemas, bronca el primer día de ventas en la mayoría de los 15 municipios capitalinos. Aquí ya hablamos sobre La Habana. Vamos a hacer una revisión a lo largo y ancho del territorio nacional y comenzamos en Santiago de Cuba sobre este polémico tema con el líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva. Carlos Amel, un placer y las buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, las personas que te acompañan en el estudio y aquellos que a esta hora nos escuchan.
Bueno, ¿cómo fue en la ciudad indómita, la segunda ciudad, la segunda capital de todos los cubanos, Santiago de Cuba? ¿Cómo ha sido la venta de los uniformes? Me dijiste incluso que estaban vendiéndolos antes de ayer lunes, que empezaron creo que el día 29. ¿Cuándo comenzaron las ventas ahí?
Sí, Tomás, empezaron aproximadamente hace una semana y pues acá en Santiago de Cuba, por lo menos de lo que te puedo hablar, cómo está funcionando es de la siguiente manera. Por ejemplo, existe en varias vueltas. Ahora en la primera, que es la que está funcionando, ¿no? Está destinada a los estudiantes que se encuentran en grados que hacen cambios de uniforme. O empezando por la primaria, está, por ejemplo, el preescolar. Luego en quinto grado, los de quinto grado que ya van creciendo, ahí también entran en la primera vuelta. Luego los que ahora empiezan en la secundaria, donde hay un cambio de uniforme, les sigue décimo grado, que hay también un cambio de enseñanza. Y estos son los que ahora mismo están accediendo. ¿Qué dicen ellos? Pues lo siguiente. En primer lugar, al final del curso escolar fue que se les dio los cupones para acceder a estas tiendas a comprar los uniformes. Solamente dan dos uniformes por estudiante, pese a que deben de ir mínimo de lunes a viernes y también a veces a sábado a la escuela. Es decir, esto pone a los padres, a las madres sobre todo, en un constante movimiento de lavado, de planchado de la ropa, ¿no? De manera sistemática, porque son muy pocos uniformes. Y por otro lado, nos dicen de que cuando se le dieron los cupones, pues no le dijeron qué día exactamente se iba a comenzar a vender, como tampoco saben los de la segunda vuelta cuándo se le va a comenzar a vender el uniforme a ellos. En tal sentido, tienen que estar yendo constantemente a las escuelas a preguntar fuera del horario, es decir, de la etapa de clase, ahora en las vacaciones. Y por otro lado, los que están ahora en primera vuelta comprando uniformes se quejan de las colas, que son muy grandes, las filas para comprar el uniforme en el sol. Y además, ¿con qué se han encontrado? Con camisas muy pequeñas y chores muy grandes. Así le pasó a mi esposa, Caterina Mojena Hernández, que nosotros tenemos dos hijos, uno va para tercer grado y el otro entra ahora en la enseñanza preescolar. Y el de preescolar, pues la camisa le queda bien, pero el short es por lo menos para un niño de sexto grado. En tal sentido, tenemos esa situación, tenemos que acudir a un modista y ver qué tipo de transformación, un costurero, ver qué tipo de transformación le puede hacer al uniforme.
Ahora, Carlos Amel, ¿cuál es el problema? ¿Qué le pasa? El castrismo no pone una. ¿Por qué una talla de abajo no corresponde con la de arriba? Esa disparidad, ¿a qué tú crees que se debe eso?
Lo que debería hacer realmente es que, por ejemplo, en base a la enseñanza, ¿no?, a la edad, más o menos un tamaño promedio del joven, pues que existiesen variedad de tallas donde tú pudieses adquirir la que le sirva a tu hijo. Realmente no adquirir cualquier talla y luego ver cómo la modificas o qué es lo que haces.
Porque no hay variedad, Carlos Amel, no hay mucha variedad.
No hay variedad, ya te digo, el hijo mío tuvo que coger una camisa pequeña y un short grande, ya era lo que quedaba, era lo que tocaba, y es la primera vuelta, es decir, que se supone que debe haber un mejor abastecimiento, ¿no?, porque se comienza a vender y para nada, desde ahora, desde el principio no hay variedad y hay escasez. Y en tal sentido lo que debería suceder es eso que te dije, que uno pudiese elegir. ¿Esto a qué se debe? Pues a lo que hemos venido denunciando, que es un axioma ya, se debe a que es una gestión por parte del Estado, se debe a que no hay competencia, se debe a que no lo regula el mercado, se debe a que es visto como un favor que le está haciendo el Estado a el pueblo, y en ese sentido hacen lo que le da la gana, como le da la gana y cuando le da la gana.
Carlos Amel, antes de concluir, una reflexión tuya. Acabamos de ver, yo sé que la Unión Patriótica de Cuba ha trabajado este tema también, pero acaba de informar en el día de hoy el portal digital especializado en temas cubanos, Diario de Cuba, que los recién concluidos carnavales de Santiago dejaron un rastro de sangre. ¿Hubo violencia? ¿Qué está pasando con la violencia que cada año se incrementa más en estas fiestas en las diferentes provincias de Cuba?
Sí, mira, es cierto que en este año, producto a la crisis, el carnaval fue pues más gris que en otros años en cuanto a las ofertas del Estado, en cuanto a la presencia de la población, que pues, asistió muy poca población a las áreas de carnaval, en cuanto a la seguridad, en cuanto a todo. Si bien es cierto que la crisis ha generado todo esto, también lo es de que a veces no se trata de que haya más violencia, sino de que ahora, con el desarrollo de las tecnologías, pues cualquier persona saca su móvil, le tira una foto, firma una imagen de violencia y luego la publica. Pues en ese sentido nosotros publicamos decenas de videos de violencia policial, sobre todo, empezando por ahí, en el carnaval, ¿no? Durante el carnaval y a las actividades previas al carnaval, al menos cuatro audiovisuales de personas apuñalando a otras que en algunos casos fallecieron. También lo pudimos publicar nosotros en nuestro canal, haciendo este tipo de crónica negra, por llamarlo de alguna manera, crónica roja, que no se hace en el país, pero que es bueno también que las personas sepan que sucede, aunque no son imágenes agradables, pero también lo sacamos. Sí, ciertamente existe violencia. Siempre ha existido, ahora lo podemos documentar, existe mal trabajo de la policía, existe abuso policial, existen esas golpizas que tanto ellos le critican a los policías en Estados Unidos, que a veces se documentan contra afrodescendientes o contra personas de cualquier raza, también existe en Cuba y es muy, muy abundante.
Cómo no, las gracias en Santiago de Cuba con el líder juvenil de la Unión Patriótica, de la de Cuba, Carlos Amel Oliva. De Santiago nos vamos a Camagüey, la ciudad de los Tinajones. El contacto allí con Lady Tavares, delegada en la provincia de La Flamur. Ladies, buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, ladies, en Santiago y en La Habana, desde ayer, en Santiago desde hace una semana, en La Habana desde ayer comenzaron la venta de los uniformes de cara al curso escolar 2019-2020. Todo tipo de situaciones en la capital como en el oriente cubano. Nos gustaría conocer de ti cómo está esta cuestión, desde cuándo venden los uniformes y cuál es el escenario en la capital agramontina.
Bueno, aquí lo están vendiendo desde ayer. Hace una semana se están haciendo cola. Primero eran tiendas equivocadas, porque dijeron que eran unas tiendas y al final dijeron que en otras. La están vendiendo en 4 tiendas en todo el municipio, la capital de Camagüey. 4 tiendas, una por distrito. Ahí sí se ve de todo. Hay broncas, policía, y cuando logras entrar, las tallas, ya, las primeras personas que van, no hay tallas para niños de preescolar, y mucho menos para niños de secundaria, de los primer año de secundaria. Eso, las tallas pequeñas no las hay, en ningún lugar.
¿Cuál es el problema en Cuba con las tallas pequeñas?
Que las madres están desnutridas cuando conciben los niños, y entonces los niños nacen igual. Porque yo veo que todos los niños son pequeños. Antes los niños secundarios eran hombrecitos ya, y ahora son sobre todo los varones. Los varones son mucho más desnutridos, flaquitos. Pero todos son pequeños.
Bueno, y la alternativa, si no hay talla y no hay manera de conseguir la talla, ¿cuál es la alternativa para los padres para enviar a los niños a la escuela?
Bueno, mi nieta es una de las niñas que es delgada. Y siempre lo que hemos hecho es heredar. Es heredar de cuántas personas hay, conozcas o no conozcas. Yo tengo una blusita y hay una blusita, ponle botones. Y sobre todo nosotros tuvimos a comprar los grandes. Mi hija compró un número en la cola y compró el uniforme. Y el uniforme prácticamente le sirve a una muchacha de secundaria. Y está en quinto grado.
Ahora, Lady, el tema de la herencia, estás hablando de herencia de ropa usada del curso anterior. Eso también tiene problemas, porque esa ropa tiene un desgaste. Solo son 2 pares de uniforme para el año entero.
No, el uniforme nuevo es color vino oscuro, y los que vas heredando es el rojo prácticamente de tanto uso. Y entonces los niños se sienten avergonzados porque no quieren ir a la escuela con ese uniforme. Nosotros estamos buscando una costurera que nos pueda arreglar, aunque sea una, porque ella no quiere los uniformes viejos que tiene. Que ya no le sirve lo del curso pasado, porque también fueron herencias. Ahora este curso, imagínate.
Lady, sumado a eso, estamos en pleno verano. ¿Cómo anda el abastecimiento por Camagüey?
Bueno, los problemas siguen con el pollo, siguen las broncas en las tiendas, la policía no vende el pollo, y en los mercados ahora todo lo que hay es boniato. Boniato y calabaza.
Boniato y calabaza.
La carne se fue. La carne, perdimos la cobertura, ¿oíste?
Sí. Se perdió la cobertura total.
Total. Todo el mundo dice ahora que no hay puerto.
Y entonces, ¿a cuánto se ha disparado la libra?
A 25 pesos el precio topado que han puesto, y puede ser que porque tienen represión con los cuentas propias, que si cierras ahora, ellos te quitan el puesto. Lo que están haciendo es que ponen un puerco, lo venden, ya este puerco llega sin muslo allí, lo venden, que eso se abren a las 7:15 ya no hay carne, pero ellos cumplieron porque ellos abrieron, porque ellos tienen también, sobre las personas que venden, como no están vendiendo ya, se pueden poner multa, quitar el punto.
Bueno, pero ahí hay otro tema, el gobierno es responsable, pero el gobierno ha topado el precio para evitar los problemas sociales, pero el tema es que no da la cuenta con el billete, a ese precio no pueden producir los que crían puercos, ladies.
Claro, es igual, pero entonces lo otro es que ellos no tienen, porque si a mí me dejan criar un puerco, te juro que yo criara un puerco en la bañadera, y yo podía vender mi puerco en lo que yo quisiera, y vendía puerco, pero ellos tampoco te dejan hacer, ellos no te dejan progresar.
Ahora hay otro tremendo problema, porque desde el día primero toparon el precio de la cerveza en cafeterías y en los bares y también en las panaderías, y ahora los cubanos inventaron el precio combo, pero dice el gobierno que de eso nada, porque los cuentapropistas no pueden vender a los precios que le topó el gobierno.
No, no, bueno, aquí debo decirte que la cerveza está perdida también. Aquí hay una fábrica, que es la mínima, pero las otras cervezas de aquí están perdidas. Y entonces se disparan los precios. Y puedes llegar y te dicen, es a dólar, por ejemplo, y por atrás te dicen, son a 40 pesos.
Bueno, eso no va a poder pasar más. Imagínate tú. Yo sé. Gracias, Lady Tavares, delegada de la Flamura allá en Camagüey. Y vamos a cerrar nuestro espacio de entrevistas dentro de Cuba con Lariusca Molina de la UNPACO, ahí en Jobao, en la provincia de Las Tunas. Las buenas tardes, Lariusca.
Sí, buenas tardes para ustedes.
Bueno, Lariusca, increíblemente cuando te contactamos con el precio de los uniformes, nos dijiste que ahí en Jobao ya lo han estado vendiendo también desde el día 29 y que no ha habido tantos problemas, pero sin embargo el lío con las tallas. Cuéntame cómo está fluyendo ahí en Las Tunas el tema de la venta de los uniformes para los escolares de cara al próximo curso escolar.
Sí, sí, efectivamente. Referirme principalmente aquí a Jobao, el municipio no es tan grande, pero es donde radico. Efectivamente, las tallas de los uniformes son las principales quejas porque las tallas son muy grandes. Y los niños sabemos que no son tan exageradamente grandes, entonces los padres, aparte de tener que pagar el elevado costo que le vale el uniforme, porque yo compré el de un niño mío y el de mi hermanito, y lo entre los dos me costó casi 50 pesos. Aparte de eso, hay que llevarlos a la costurera para entonces adaptarle el uniforme a la talla del niño, que es obstáculo que cada día se van poniendo más.
Lariusca, ¿y cuántos mudos de ropa dan? ¿Dos nada más para el año entero?
Dos nada más, en caso de quinto, que es el niño mío, y séptimo, que es mi hermanito que va a empezar. Pero la niña, que va para cuarto grado, todavía no los han vendido. Lo van a vender después del día 15 de agosto, es decir, que se acorta más el tiempo uno tiene para arreglárselo. A ella nada más le dan un solo uniforme.
Ah, algunos casos dan un solo uniforme. ¿Y esto es suficiente para un curso escolar completo?
Por supuesto que no. Yo incluso he tenido de otros cursos, el niño mío tenía hasta cuatro camisas y ni un así me alcanza la semana, porque una por la mañana y otra por la tarde en la doble sección es algo que no, uno no le alcanza y tiene que uno estar inventando para que los niños vayan con su uniforme correcto.
Ahora, déjame decirte finalmente, Lariusca, allí en Jobao, según me dijiste, pues sin tantas dificultades, a pesar de estos problemas, ¿no? Al menos que no hay las múltiples, está eso, pero no hubo molotes. En Santiago, en Camagüey, en La Habana, colas, quizás porque son lugares, provincias más grandes, ¿no? Colas hasta de dos y tres días anteriormente, Lariusca.
Sí, así mismo. Aquí con lo que pasa es que nada más hay dos lugares de venta de uniformes, pero que son poquitas escuelas. En total no llegan entre primaria y secundaria, no llegan a 10 escuelas las que hay, las que tenían que comprar, y por eso no se hizo tanta aglomeración de personas. Incluso sí habían marcando desde el día antes para ser los primeros y coger las tallas pequeñas, por lo menos los niños que entraban en preescolar, que incluso yo vi que tuvieron, cuando yo fui a comprarlo, que tenían que coger hasta la talla 10, unos niños que entran que deberían de coger la talla 6 y la 4, que es la más pequeña. Y imagínese usted que le hacía el doble del niño en la talla de ese uniforme.
Bueno, sumado al tema de los uniformes, finalmente, Lariusca, se avecina en septiembre otros problemas para ustedes, porque la cuestión del abastecimiento y la alimentación de las escuelas es otro tema complicado.
No, eso es... nosotros ningún abastecimiento tenemos en la escuela porque ni siquiera merienda ellos le ofrecen ni un módico precio ni nada. Nosotros los padres somos los que tenemos que inventarnos para que cada día los niños lleven la merienda, porque no es fácil que los niños vayan sin merendar a la escuela. Eso es un tema chocante cada día.
Cómo no, las gracias, un placer. Desde Jobao, Las Tunas, Lariusca Molina de la Unión Patriótica de Cuba para nuestro espacio hoy en Cuba. Y así concluimos nuestra ronda de entrevistas desde nuestra querida isla de Cuba. Dos y 50 minutos de la tarde, es hora de presentar, como todos los días hasta ahora ya, a nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela. Las buenas tardes, María Elena.
Buenas tardes, Tomás Cardoso, Efraín García, Patricia Martínez, ¿quiénes nos escuchan?
Bueno, pues noticias importantes. Está sesionando una importante conferencia internacional por la democracia en Venezuela, desde la capital peruana, allá en Lima, donde se encuentra el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, y desde allí emitió pues un importante anuncio. ¿De qué se trata, María Elena?
Bueno, pues admite y anuncia también la congelación de bienes para el régimen de Nicolás Maduro. Y además hace un pequeño recuento hablando de que estas medidas hacía más de 30 años que no se tomaban en América Latina, y la congelación integral de bienes.
Cuando está hablando de congelaciones en Estados Unidos.
En Estados Unidos. Y el embargo comercial. O sea, no comerciar con Estados Unidos. Me parece que es un derecho. Un país se reserva el derecho de con quién quiere y con quién no quiere comerciar, ¿no? Hacía más de 30 años que esto no se aplicaba desde que se le aplicó a Manuel Noriega en Panamá y en el 85 al régimen de Nicaragua. Y ahora se le aplica a Venezuela, ya antes se le había aplicado a Cuba, con la cual, no contra la cual, el señor Bolton tiene una meridiana claridad a la hora de evaluar el tema cubano. Ha hecho fuertes acusaciones respecto a Cuba. Y una de las cosas que dice es: quiero dejar claro que esta amplia orden ejecutiva autoriza al gobierno de Estados Unidos a identificar, apuntar e imponer sanciones a cualquier individuo que continúe dando apoyo al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Eso quiere decir que Cuba está dentro de esos supuestos cualquier individuo, ¿no?
Sí, no precisan nacionalidad.
No precisan nacionalidad. Además, respecto a Cuba, los acusan fuertemente de usar escuadrones de la muerte entrenados en Cuba y equipados por Cuba para secuestrar, encarcelar y torturar y matar en Venezuela. Afirma que La Habana es responsable de buena parte de lo que ocurre en la nación suramericana y que las fuerzas de seguridad e inteligencia de Cuba han sido cruciales para sostener a Maduro en el poder. Eso sabemos que es verdad. Que lloren, que griten, que pataleen, que protesten, pero es una verdad irrefutable. Los americanos no son bobos. Los americanos tienen un sistema de inteligencia y contrainteligencia que funciona muy bien. Y esto se sabe hace muchísimo tiempo y han estado dando cordel justamente porque, imagínate tú, tenían tantos intereses en el petróleo de Venezuela que esta cosa lleva ya más de 25 años, ¿no? Todo esto del chavismo y todo este rollo. Y hasta aquí hemos llegado y por eso hay un dictador, un tirano, un asesino apuntalado por el régimen de Cuba, una marioneta del régimen cubano dentro de Venezuela. Y de verdad, tú sabes, entre el final espantoso y el espanto sin fin, las personas medianamente inteligentes escogen el final espantoso. Y en este caso, las medidas, mientras más drásticas, más acortan el tiempo del horror. Realmente. No sé cómo tú lo ves, pero me encantaría.
No. Yo lo que quisiera poner en perspectiva, claro, Bolton siempre ha estado muy claro, pero aquí hay dos mensajes y quiero compartir contigo para que tú emitas el análisis. Está muy bien, se sabe que es La Habana, pero no hay una correlación de fuerza en cuanto a lo expresado a La Habana que se contraponga en cuanto a la dureza de las medidas hacia Venezuela. O sea, hace pocos días la administración de Trump ha dicho que La Habana tiene las puertas abiertas si se democratiza para tener, y que sería fantástico para los cubanos, lo cual es válido. Pero si La Habana es así, La Habana debe estar envuelta en estas sanciones también.
Yo creo que hacia allá van. Bueno, vamos a ver. Hasta ahora ha habido sanciones, lo del petróleo, lo de las empresas militares, los de la ley, la aplicación del título 3 de la Hale Morton. Ha habido pasos. Yo creo que es posible que la administración esté dando
pasos cautelosos
y un espacio para ver si hay una toma de conciencia en el medio. Al final de la última sanción, pues vienen las declaraciones estas de si Cuba se abriera a la democracia, que no está ofreciendo regalos, está diciendo, bueno,
si hay condiciones.
Si muestras buena voluntad, nosotros no nos vamos a cerrar. O sea, esto no es un problema personal, vamos a estar claros. La política no hay problemas personales.
Es una condición, la democracia.
Es una condición. No es un problema personal no, ¿me entiendes? Eso es cosa de barrio, de bronca de barrio. Pero en la política, tú sabes, siempre se maneja la posibilidad de una solución que sea menos drástica. Se van tomando pasos drásticos en la medida en que la otra parte no cede, no se mantiene en sus 13 y no mejora, ni afloja, ni suelta, ni todas esas son medidas en definitiva dirigidas a democratizar Cuba, a una verdadera democracia dentro de Cuba, no a una democracia de pacotilla, ni de partido único, ni de ningún tecnicismo inoperante de estos, ¿no?
Sí, recordemos, Marielena, que si Venezuela lleva más de 20 años de situación, La Habana lleva 60 años, es el padre de todos estos procesos.
El padre y la madre, o sea, es la madre de la criatura, la madre de todo. Usted es la culpable de todos mis tormentos, realmente. Es Cuba la responsable de todo esto. Es Cuba la responsable de muchísimas de las cosas que pasan, inclusive en África, increíblemente, pero es así. Y es Cuba la responsable de muchísimas cosas, inclusive las que pasan dentro de Estados Unidos también.
Vamos a aclarar que todas las medidas tienen que ver con los activos del gobierno de Venezuela en los Estados
en
Unidos.
En los Estados
no
Unidos.
No los ciudadanos privados.
Sí, no se dejen engañar, no es una cuestión como se habla el imperialismo brutal. No. Y también todas estas medidas pues están dadas. Están sujetas a cambios dentro de Venezuela, empezando por la salida, porque ya Maduro, el nivel de se puede catalogar de genocidio, lo que está cometiendo en Venezuela, y con eso es innegociable. Eso ahí no se puede negociar. Lo único que se puede negociar es si se va por la puerta 1 o por la puerta 2.
Cómo no. Las gracias, un placer, como siempre, a la intelectual cubana Marielena Cruz Varela. Marielena, ¿te queda algo?
Se me queda algo en el tintero. Tengo comentario en el noticiero de las 11 de la noche. Escúchenlo, escríbanme, díganme sus opiniones, que estén o no a favor, a Cruz Varela, mcruzvarela@usagm.gov. Gracias.
Gracias, Marielena Cruz Varela. Así concluimos. El agradecimiento a Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer. Tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana en este recorrido nacional a lo largo y ancho de nuestra querida isla de Cuba a partir de las 2 de la tarde. Ahora los invitamos al boletín de noticias y concluido el mismo, los invitamos a sintonizar el programa Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Hola, Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Phillies versus Gigantes. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla.